Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia Cultura Vida Rosarista. U Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Diez de la mañana, 4 minutos, día y hora en que cumplimos de nuevo la cita con los cibernautas que se conectan para una emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias a la emisora U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos, hoy con la técnica sonora de Mario Castro. Recuerden que los episodios anteriores de Radiofonium los pueden escuchar ingresando al sitio Spreaker de la emisora U Rosario Radio. Hace 15 días comenzamos una serie de programas a partir o relacionados con la conmemoración del Bicentenario. Y es por eso que saludamos hoy en cabina a María Clara Quiroz, directora del Archivo Histórico.
Buenos días, Elkin. Buenos días para todos los oyentes.
Entonces, ¿de qué se trata estas lecturas del Bicentenario? Para recordarles a los oyentes que de pronto no hayan estado la primera ocasión.
Bueno, Lecturas del Bicentenario es un programa que creamos en el archivo, una sección que decidimos insertar en Radiofonium, en la que íbamos a buscar en nuestros acervos documentales documentos de la época del Bicentenario, pero que además tuvieran que ver con la coyuntura política del Bicentenario, de la batalla de Boyacá, de lo que venía pasando desde 1810, de la salida de los españoles, de los nuevos gobiernos, de las constituciones, etcétera, etcétera, etcétera. La señora.
Sí, señora. Entonces, la primera emisión tuvimos a Marcela Camargo, colaboradora del Archivo Histórico, quien estuvo leyendo unos documentos sobre la enseñanza de la Constitución política. En 1826, si no estoy mal. Pero bueno, quiero que reiteremos la invitación porque son documentos del Archivo Histórico, los estamos leyendo nosotros, pero no somos los únicos que tenemos esa posibilidad. ¿Cómo es esto?
No, toda la comunidad universitaria, los funcionarios, los estudiantes, los profesores, todos están invitados a hacer lecturas del Bicentenario. Les suministramos una transcripción y aquí en cabina conversamos sobre lo que se va a leer.
Bueno, entonces, hoy me tocó el turno a mí. Como queremos que esto sea una charla, vamos a hablar de esta segunda emisión de Lecturas del Bicentenario.
Listo, entonces hoy en Lecturas del Bicentenario va a leer Elkin Saboyá. Elkin Saboyá es el editor de contenidos virtuales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Elkin es el autor de las piezas de Facebook, de Twitter, de Instagram. Es el autor de los artículos del blog. Elkin, y además hace este programa.
Y además, locutor aficionado.
Es el locutor aficionado, nos entrevista, etc. Elkin es filólogo de la Universidad Nacional, filólogo en latín y griego, Elkin, sí.
Lenguas clásicas.
Lenguas clásicas. Elkin está haciendo una maestría en la Universidad Nacional de Colombia en historia.
En la misma universidad, sí.
En la misma universidad, bueno, y hoy entonces va a leer un documento de 1810. Adelante, Elkin. Sí, Lecturas del Bicentenario.
Dice así. El Poder Ejecutivo de la Suprema Junta, en vista del informe de vuestra señoría, a consecuencia de la reclamación hecha por el claustro de ese colegio mayor, sobre que no tengan voto en la elección los catedráticos del mismo, ha resuelto lo siguiente. Sala Consistorial de la Suprema Junta en su poder ejecutivo y diciembre 17 de 1810. Por el allanamiento del rector y conciliarios en su antecedente informe, sobreseyéndose a la habilitación de catedráticos para sufragar en sus próximas elecciones, procédase a ellas en la forma acostumbrada. Hay dos rúbricas, Torres, y lo traslado a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Santa Fe y diciembre 18 de 1810, José de Acevedo y Gómez, vocal secretario, señor rector del Colegio Mayor de esta capital. Este es nuestro documento, el contenido del documento.
Bueno, entonces tenemos un documento, está firmado por José Acevedo y Gómez, José de Acevedo y Gómez, y dirigido al rector de la universidad.
Sí, yo lo primero que quería decir, bueno, comenzando por lo más ligero, cuando uno ve estos nombres, José Acevedo y Gómez, que uno ha aprendido a repetir desde el colegio, que ha leído en los libros de texto, pero cuando de pronto abre una carpeta y se encuentra con esto, ¿no? Con la firma de esos personajes que uno conocía, pero de oídas. Entonces, de repente abrir una hoja y encontrarse con la propia firma del personaje, pues es una emoción, como yo no sé si llamar histórica, ¿no? Entonces, quería comenzar a comentar por ahí, ¿no? O sea,
bueno, entonces, lo primero es un documento autografiado.
Oh, sí, es un documento autógrafo de José Acevedo.
Autógrafo de José Acevedo Gómez.
Y Gómez.
Elemento que le produjo gran emoción a Elkin.
Sí, hay claro, otros que le emocionan con la firma del rey, que del pues, rey. Es una cosa también...
Colosal, sí. Pero sí, claro que es emocionante. Bueno, el documento de Elkin, en donde, o sea, quiero empezar como por las características físicas del documento, por su materialidad, dirían los historiadores de los años 60, ¿cierto? El documento, ¿en dónde está ubicado? O sea, ¿hace parte como de qué grupo de documentos?
Bien, pues está en una de las cajas mezclado con otros documentos producidos por el Ministerio del Interior y de Justicia y pues dirigidos al Colegio del Rosario.
Entonces es eso que llamaríamos correspondencia entre el Ministerio del Interior.
Es una correspondencia, sí,
y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. ¿Sabemos quién era el señor ministro del momento?
A ver, lo tengo por aquí, bueno, pero luego lo confirmaré, pero, vale. Pero era otro rosarista. Entonces, es correspondencia oficial dirigida al Colegio del Rosario.
Listo. Otra cosa, ¿cómo era el documento? ¿Cómo es, pues? ¿Es un folio tamaño oficio, carta o de los que son como recortaditos,
no,
chiquitos?
Es un solo folio.
Sí.
Es creo que media carta.
Sí.
Entonces, bueno, así aproximadamente, ¿no? Esas serían las características físicas.
Son de estos que todavía tienen sellos.
Sí.
Tienen sellos y un encabezado como oficial.
Sí, los que dicen República de Colombia.
Listo. Bueno, esas son las características. Es un solo folio. Uh-huh. Bueno, entonces ahora vengamos con el contenido. Con el contenido. Cuéntenos qué dice, qué se leyó ahí.
Entonces,
porque en ese castellano antiguo es difícil.
Sí. ¿Cuál diría yo que es el punto principal? Es una disposición sobre quiénes pueden elegir y quiénes no pueden elegir en una elección rectoral. Entonces, pues para entender esto hay que saber algo sobre el sistema electivo en el Rosario. Sí. Entonces, en las constituciones del fundador está dispuesto que las elecciones tendrán lugar el día de la expectación en que se tomó posesión de dicho colegio o en su infraoctava por lo menos. La posesión, como sabemos, se verificó el 18 de diciembre de 1653. Y esa era la fecha de elecciones, creo que hasta mediados del siglo XX, si no estoy mal. El 18 de diciembre.
Listo. ¿Y esos rectores eran elegidos hasta que se murieran, como el Papa, o tenían unos periodos?
No. El primer periodo rectoral era de un año.
Sí.
O sea, los primeros del siglo XVII cumplen funciones por un año, y al final del XVII, por solicitud creo que de los mismos, de la misma comunidad, se pidió que se extendiera a 3 años, pero el periodo original era anual.
Dios mío, estaba muy moderno. Y luego
se pasó al de 3 años, que fue el que prevaleció por toda la colonia, y el actual creo que es, digamos, de una reforma a las constituciones del 70 o 70 y pico, el periodo de cuatro años. Entonces, esa es la duración. Y como decíamos,
todos los diciembre se elegía
el 18 rector. De diciembre, que es el día de la instalación del colegio, era cuando se verificaba el procedimiento. Entonces, ¿quiénes elegían? El rector, el vicerrector y los colegiales.
Sí.
Había una ronda de 3 consultas previas a la elección. El día fijado se reunían en la capilla del colegio y de nuevo votaban 3 veces. Las ternas resultantes se remitían al virrey para que hiciera los nombramientos. La primera elección tuvo lugar en 1665. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los electores.
Bueno, listo. Eso es en el siglo XVII. Para 1810, ¿cómo se estaba escogiendo rector antes de esta comunicación?
Entonces, aquí, por el cambio político que estamos conmemorando, hay un cambio de patrono, ¿no?
Listo.
¿Quién fue el primer patrono del Rosario? Pues sobre esto hay que hacer una claridad. El primer patrono fue el fundador.
Sí.
Y él dispuso constitucionalmente que los patronos iban a ser los arzobispos de Bogotá, es decir, sus sucesores. ¿Cuándo cambia esto? Cuando hay el pleito con los dominicos para recuperar el dominio del colegio, el pleito primero se remite a la Real Audiencia, pero la audiencia dice que no es competente y lo remite al Consejo de Indias.
Sí.
Entonces, en el Consejo de Indias dura 10 años, Cristóbal de Araque va, y al final...
Murió el rector y todo, ¿no?
Sí, y murió Araque también. ¿Y cuál es la decisión? El rey decide que los dominicos tienen que devolver el colegio, y eso, además, o sea, que los dominicos devuelvan el colegio y él asume el patronato, el rey.
Sí.
Pero pues en cabeza de quien estuviera gobernando en Nueva Granada. Es decir, antes del virreinato, pues los capitanes generales y los presidentes...
De las audiencias.
Cuando el virreinato, pues el virrey de Nueva Granada era patrono, que vicepatrono, ¿no? Que es la manera como se refiere.
El representante del rey en
Nueva Granada.
En Nueva Granada era el patrono.
Era el patrono. Listo. Entonces, pues con la evolución política de 1810, pues el patronato queda en nombre de... la Suprema Junta de Gobierno. Y por eso...
Con lo de 1810, entonces, ante el vacío de poder del virrey, uh-huh, queda en la Suprema Junta de Gobierno, que es esta junta que se conforma de criollos.
En 1810.
En 1810, después del 10 del 20
del
de julio.
El 20 de julio.
Esta reunión de criollos.
Y por Caldas, ¿no?
Sí,
entonces, pues José Acevedo... es secretario de esa junta y es quien hace la comunicación, ¿no? Entonces, digamos que entre 1810 y 16, el patrono es la Junta Suprema de Gobierno.
Listo, pero la indagación iba a, antes del 20 de julio de 1810, ¿cómo era el sistema electoral?
Así como lo expuse, hay unas preelecciones. Sí. Hay una elección en la capilla, o sea, al virrey se le remite una terna. Y lo que hace formalmente el virrey es elegir al que más votos tuvo.
Ah, pero listo.
Eso es, o sea, como o una sea, confirmación es, de la elección.
Es el mismo sistema de 1653. No ha cambiado.
Es el sistema de las fundaciones.
No ha cambiado. Ok, entonces, entonces ¿qué es lo que regula esta nueva comunicación?
Bueno, ahí hay que desviarse un poquitico.
Desvíese.
Estuve mirando en el libro de María Clara Guillén, Rectores y Rectorías. El último rector del virreinato tuvo más o menos 17 electores, ¿no? Colegiales, rector, vicerrector. El primer rector de la República, que fue Felipe Vergara, tuvo 7 electores.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué esa merma de los electores? Dicen alguna parte porque muchos colegiales se han dispersado por la revolución. Entonces, como se redujo tanto el tamaño del cuerpo elector, los mismos colegiales pidieron a la Suprema Junta que se permitiera a los catedráticos votar. Y lo que resuelven en este documento que leímos es que no, que las elecciones se sigan haciendo como se venían haciendo, porque los catedráticos no pueden votar
en
la elección.
Entonces ese documento lo que está resolviendo es una petición de los colegiales diciendo que para completar el cuerpo electoral que se había
se permita votar
descompletado, listo. Y estos dicen, no, los catedráticos no, definitivamente no, elijan con lo que hay.
Como venían haciendo, o sea, el cuerpo elector son los colegiales, así sean 7, porque para el primer rector de la República hubo 7 votos. Entonces, digamos que esas son los antecedentes históricos del documento, ¿no? El sistema electoral y cómo funcionaba el patronato. Y ahora, en último lugar, ¿quién es este o quién era este José Acevedo y Gómez?
¿Estoy equivocada o José Acevedo y Gómez era rosarista?
No, es que...
A mí me suena.
Esa es mi otra curiosidad.
Listo.
Uno en el colegio aprende a decir José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo. Pero aparte de eso, es muy poco lo que se conoce de Acevedo y Gómez. Entonces, ¿qué pude encontrar yo?
Sí.
Y les voy a leer. No obstante, la importancia de José Acevedo y Gómez, conocido como el tribuno del pueblo, la información sobre su persona es escasa. Anthony McFarlane informa que era de Charalá y que estaba a la cabeza de un grupo de comerciantes santafereños. Desde 1796 promovían un consulado local que promoviera sus intereses, desatendidos por el consulado de Cartagena. No solo los comerciantes locales, sino también los antioqueños, se quejaban de que no se estaba promoviendo adecuadamente su actividad. Los inconformes hicieron causa común y, con el apoyo del virrey Amari Borbón, hicieron campaña por trasladar el consulado a la capital. Habida cuenta del crecimiento de la población y del comercio interno y la producción en el último medio siglo, Acevedo y Gómez defendía que el traslado del consulado incidiría en la explotación de los recursos internos. En su concepto, los colegas de la costa no hacían nada por facilitar la comunicación del puerto con el interior, interesados solo en una vía a sus casas de recreo en Turbaco. Las quejas no tuvieron mucho eco en una metrópoli que andaba comprometida en su propia guerra. Sin embargo, hace coro a las voces que denunciaban la divergencia de intereses entre España y sus colonias. Es decir, lo único seguro es que Acevedo y Gómez...
Era santanderiano, primero.
Bueno, hay quienes... el papel periódico ilustrado dice que Santa Fe.
Pero si ahí dice que Charalá, no, Charalá es en
sí,
Santander.
Hay quienes lo ponen en algún sitio de Boyacá. Pero bueno, entonces le vamos a creer a McFarlane que era de Charalá. Y lo que sí es...
Un comerciante santanderiano.
Comerciante.
Que llegó a Bogotá.
Comerciante que estaba defendiendo pues sus intereses.
Sí.
Contra los intereses de Cartagena, que al parecer se ocupaba solo en comerciar con Cádiz o con Sevilla. Entonces, las condiciones de la gente del interior, de los comerciantes de Santander, de Antioquia y de Cundinamarca, pues como que no los tenía muy, muy preocupados. Entonces, ellos lo que piden es que ellos puedan gestionar el comercio
desde acá.
Es decir, que se abra un consulado en Santa Fe, porque el consulado estaba
no los representaba.
En Cartagena y pues estaban ellos estaban preocupados por ir a veranear a Turbaco. Entonces,
el consulado en Cartagena no los representaba.
El consulado de Cartagena no servía para mucho. Entonces, eso es lo que pude yo averiguar de José Acevedo y Gómez.
Elkin, última sección sobre el documento y la más difícil. Yo lo que veo del documento es que el colegio, los colegiales por lo menos, estaban reconociendo esta nueva autoridad de la Suprema Junta en esta coyuntura política. Uh-huh. Porque le escribieron a ellos, recibieron la comunicación de ellos, parece que la observaron, pues, uh-huh, la disposición. ¿Usted qué ve de este, de la coyuntura política en este documento? O sea, ¿qué se puede decir ahí? Por ejemplo, ¿por qué la Suprema Junta también lo que hace es como ceñirse a lo que ya estaba establecido?
Pues lo que yo veo aquí y en otros documentos es que hay un respeto como por lo que dice la ley, ¿no? O como por lo que se ha hecho tradicionalmente.
Por la costumbre.
Sí. En otros documentos, por ejemplo, una renuncia de un rector, el patrono le responde que no, porque no es bueno que andar cambiando de rectores tan seguido, ¿no? Entonces, si su periodo es de un año, de tres años, cúmplalo. Entonces, como que aténgase a lo que está dispuesto ya, ¿no? O sea, como que no andemos con innovaciones. Y pues ahí mismo en el documento dice, ¿no?, que se haga la elección como se ha venido haciendo, ¿no?
Los entonces, catedráticos, ¿por qué no podían votar?
Porque la comunidad era colegiales, rector y vicerrector. Entonces,
los catedráticos no se entendían como parte de la comunidad, sino aunque, como empleados de la comunidad.
Pues es raro, ¿no? Aunque eran hijos del colegio, en esta época ya eran formados en el colegio, pero no se les tenía en cuenta para la votación. Y supongo yo, pues no sé, que eso también refleja lo que se hacía en Salamanca, ¿no? Pues porque las constituciones siguen casi siempre las prácticas del colegio.
Listo, entonces, a pesar de que estábamos en una época de independencia, de grandes cambios... Sí, y además cambios muy deseados, ellos siguen observando la costumbre y temerosos del cambio, de algunos cambios.
Sí, o sea, seguimos con las tradiciones y eso es una buena conclusión para este documento.
Listo, yo creo que se terminaron las lecturas del Bicentenario de hoy. Elkin, muchísimas gracias, muy interesante.
La segunda ronda ha finalizado.
Sí, vamos, pero la tercera ronda es en 15 días, los invito a todos muy especialmente para que hagan lecturas del Bicentenario, aprendemos muchísimo, nos divertimos, bueno, y sacamos los documentos del Archivo Histórico de las cajas y de las carpetas. Elkin, muchísimas gracias, a Mario gracias, y yo vuelvo en 15 días.
No, pero todavía no puede retirarse.
¿Por qué?
Y pues para que, como yo lo decía yo, ¿no?, para que tengan ese contacto con la historia, ¿no?, para que vean las firmas de los...
Para que se emocionen.
De la gente que ha hecho la historia. Bueno, decía que no se puede retirar porque... Esta tarde a las 3 va a haber una charla muy especial en el Archivo Histórico.
Listo, esta tarde a las 3 de la tarde los autores del libro Rupturas y Transformaciones Arquitectónicas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, siglo XIX, Fernando Palau Rivas Saconi y Jaime Restrepo Zapata, van a hacer una charla en el Archivo Histórico sobre el libro. Es una presentación llena de planos, de imágenes, donde nos van a contar cómo fueron esos cambios y esas transformaciones en el siglo XIX del claustro.
Y pues a manera de abrebocas, yo estoy reciclando una entrevista que don Jaime Restrepo nos dio a fines del año pasado o a principios de este, en donde hablaba de los dos lanzamientos, pero pues yo les he extractado la parte que tiene que ver con Rupturas y Transformaciones y aquí la oiremos a continuación.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Radio Forum de Rosario Radio. Estamos con Jaime Restrepo, quien nos va a hablar de dos lanzamientos bibliográficos en la Feria del Libro. Comencemos con el que tiene que ver con las transformaciones arquitectónicas del claustro. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿En qué consiste ese trabajo?
Ese libro tuvo o vivió diferentes etapas. Se presentó inicialmente un proyecto que revisó el doctor Ovidio. Ese proyecto se suspendió durante varios años, durante los cuales uno de los que presentó el proyecto mencionado, el doctor Fernando Palau, hizo estudios de maestría en restauración en la Universidad Javeriana y su investigación se convirtió en la base de la nueva propuesta que se presentó a la universidad. Entonces, ahí ya tenemos como dos etapas en la gestación de esa obra. Posteriormente, cuando ya se decidió la edición de ese trabajo por parte de la universidad, se vio que era conveniente completar los datos de la tesis de magisterio y del primer proyecto inicial, completándolo con una historia breve de las modificaciones arquitectónicas. Entonces, de esta manera, se habló primero de lo que era la ciudad colonial, de unas características, tal como propuso y solicitó el doctor Ovidio Udjan. Incluyó las obras y los trabajos de restauración que se ejecutaron durante el siglo XX, que era la tesis de magisterio del doctor Palau, y se añadieron los trabajos o una pequeña investigación sobre lo que fue la fundación del colegio, su construcción y lo que se alcanzó a encontrar sobre sus transformaciones arquitectónicas en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.
Bien, entonces, los elementos principales del libro son la investigación histórica, la investigación en planos, recopilación de planos, de fotografías, ¿y algo más que se me quede por fuera?
No, fundamentalmente ahí está todo. Hay una parte previa o introductoria, si se quiere, que podemos llamarla investigación histórica, que se completó, o mejor dicho, se complementó con una recopilación gráfica del material que se pudo recopilar, sobre todo en fotografías. Y además de eso, están los planos elaborados por el arquitecto Fernando Palau sobre las modificaciones hechas durante el siglo XX, así como una muestra de algunos planos que también corresponden a trabajos, no sabemos muy bien si proyectados solamente o también ejecutados en parte, hechos por un hermano colaborador salesiano a principios del siglo XX. Pero ese sería el material fundamental. Aparte de eso, documentalmente se encontró una información muy amplia en el Archivo Histórico de la Universidad sobre las obras de restauración posteriores al terremoto de 1917. Eso está en la parte final del libro como un anexo y ahí se narra a partir de libros de contabilidad y de cuentas de las obras, se puede seguir y rastrear lo que fue un poco todo ese trabajo de reconstrucción.
Bien, eso es lo que tiene que ver con el libro que trata del patrimonio arquitectónico.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Con estos conceptos de don Jaime Restrepo, llegamos a la mitad del programa y damos paso a los anuncios institucionales.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram, and Twitter with Eurasaria Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
¿Estás listo para el voltaje musical que trae Diceruere? Diceruere, la mejor franja musical que trae los éxitos más recientes de todo el planeta musical. Síguenos en la plataforma Deezer y disfruta de nuestros playlists con el usuario Urrosario Radio y escribe en Twitter con el hashtag Diceruere. Programa lo que quieres oír y haz que nuestras ondas digitales retumben con las mejores canciones del momento. Disponible lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. El exceso de música es beneficioso para la salud. Artículo 1234 de toda la vida.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium. Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Segunda parte de este Radiofonio que va a estar dedicado a la música a propósito de la versión del Festival Vallenato que acabó de pasar y que tuvo una novedad interesante. Y es que por primera vez se eligió Reina de la Leyenda Vallenata en la categoría profesional y la distinción le correspondió a Lorraine Lara, que acabamos de ver que es una joven de 18 años de Sabana Larga. Y a propósito de ese hecho, queríamos compartirles con ustedes música del primer conjunto vallenato femenino de que tengamos noticia. Ellas son las universitarias. Vestidas de blanco, recordaron cuando llegaron del colegio la presentación de Santa Marta a mostrar su talento en el primer Festival Vallenato en 1968, siendo la sensación del momento. Al escoger el nombre del grupo, Elenita Parodi, Lucy Serrano, Carmen Mejía, Miriam Serrano, Betty Norman y Rita Fernández definieron hacerse llamar las universitarias, pues dos de las jovencitas que integran el grupo acababan de ingresar a la carrera de ingeniería. Ese mismo año, el grupo femenino conoció a Santander Díaz, el productor encargado de llevar 12 de sus temas a los estudios de grabación en Bogotá. Sin embargo, pese a sus éxitos y el duro trabajo realizado, un año después la agrupación se disolvió. Las presiones familiares influyeron mucho. Las compañeras se fueron casando y esos novios, que luego fueron sus esposos, con el tiempo se opusieron a que ellas participaran en la agrupación. Ese machismo fue acabando con el grupo lentamente, dice Rita Fernández. Rita Fernández, es la figura principal, la líder y la compositora de los temas. Como compositora es famosa por la canción Sombra Perdida, que podemos oír en su propia interpretación del piano. Entonces, la canción la hizo famosa el Binomio de Oro, pero aquí la tenemos en la voz, en el piano de ella, de Rita Fernández.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Después de este dueto en que participa la propia compositora Rita Fernández, queremos dejarlos con una composición de Alonso Fernández Oñate, y esta la interpretan ahora sí las universitarias, y es Romance Vallenato.
La, cántole a mi tía. corazón el altar de esperanza. Cantóle al albor de imperial nevado y al guatapurí arrullante y plateado. ¡Hueva!
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Rita Fernández y sus compañeras, como dijimos, eran samarias. Sin embargo, Rita es compositora del himno de Valledupar y además queremos presentarles este paseo que se llama Viejo Valledupar.
Viejo Valledupar, si te volviera a ver como tú fuiste ayer, típico y colonial. Viejo Valledupar, si te volviera a ver como tú fuiste ayer, típico y colonial. Casita de Mareque con sus palmas caladas, otras de cal y canto y sus tejas coloradas. Casita de Mareque con sus palmas caladas, otras de cal y canto y sus tejas coloradas.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Rita Fernández, como lo hemos visto, tiene la posibilidad de expresar o de cultivar lo romántico, pero también lo costumbrista, lo descriptivo. Eso se oía en Viejo Valledupar y se oye también en este Camino a San Sebastián.
Thank you.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radio Fonium.
Estás escuchando Radio Fonium.
Siendo Rita Fernández pianista, pues es lo más lógico suponer que el órgano que se deja oír de fondo en sus canciones, pues es ejecutado por ella misma. Volviendo a los románticos, les proponemos ahora la audición de Rita Fernández y sus universitarias con Amor y Penas.
Thank you. corresponder. Sabes que te quiere, quiérelo tú también. Al amor verdadero hay que corresponder. Cuando se quiere con todo el alma y el corazón no pone interés. Cuando se quiere con todo el alma y el corazón no pone interés.
¡Hueva! ¡Ay!
Estás escuchando Radiofonium.
En esta celebración de la primera reina de la leyenda vallenata y de este primer conjunto de mujeres haciendo la música de el valle, queremos seguir con esto que se llama Las Canarias, de las universitarias.
¡Óigalo, don Alfonso! Es un bello atardecer que se ve en la campo serrano, cuando salen en bandada bellas canarias en el verano. La capitalizadora tiene su nido muy escogido, en una gran aula tiene secretarias muy de amarillo. Todas las muchachas son muy elegantes y presumidas, porque sirven de atracción cuando caminan por la avenida. Todas las muchachas son muy elegantes y presumidas, porque sirven de atracción cuando caminan por la avenida.
Estás escuchando Radiofonium.
Según lo que cuenta Rita Fernández en varias entrevistas, la acogida de las universitarias cuando se presentaron en ese primer festival de 1968 fue muy favorable. Dice que firmaban autógrafos hasta en los troncos de los árboles. El grupo se disolvió pues por las presiones familiares, ¿no? Porque como lo dijimos antes, cada una se fue casando y formando su vida, y así se disolvieron las universitarias. Rita Fernández, hasta donde sé, es soltera. Ella sí eligió la música, pero no deja de cantarle al amor, como en este Reflejo de Amor.
Thank you.
Vamos cerrando así este Radiofonium, en que tuvimos ocasión de hacer la segunda lectura de esta serie de lecturas del Bicentenario. Los invitamos también para esta tarde a las 3 al Archivo Histórico a la charla con los autores de Rupturas y Transformaciones. Si ustedes quieren conocer la historia material de este edificio de la Universidad del Rosario. Estuvimos bajo la dirección de Sebastián Ríos, la técnica sonora hoy de Mario Castro y la presentación de este programa a cargo de Elkin Saboya Rodríguez, quien les agradece y los cita para dentro de 8 días. Muchas gracias.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años.